¿Quieres que afrontemos la realidad de cara? Porque hay que hacerlo. Debemos hacerlo. Claro que no es agradable hablar de suicidio. No, no lo es. Pero lo que llevamos haciendo años es esconder esa realidad. No hablar de ella, como si no existiera. Y una cosa está clara. Hablar del suicidio no provoca un efecto llamada. Otra cosa es meterse en detalles morbosos que no nos llevan a ningún lado, que desenfocan el problema. Por ejemplo, el cómo, el dónde. Fíjate, le he pedido prestadas las palabras a mi compañero Fernando, a Fernando de Aro. Estas que dicen que en teoría no sería necesario recordarlo. Pero como el estigma social, ese estigma social sobre las personas que sufren enfermedades de la psique sigue existiendo. No está de más volver a repetirlo. Estas personas tienen una enfermedad de la que no son responsables. Las enfermedades que estas personas sufren son muy dolorosas. A veces son las enfermedades más dolorosas y a veces les llevan a estas personas a comportarse de un modo pues que no comprendemos. Eso no significa que sean responsables. Estas personas, que podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, necesitan comprensión, acompañamiento, como todos, ternura y un buen tratamiento.
¿Cómo estás?
La verdad.
La verdad.
Estoy regular.
Vaya.
Necesito descansar.
Mi amor.
En la última prueba de cocinado de equipos me agoté.
Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar.
Verónica Forqué abandonó abruptamente la grabación del programa Masterchef cuando el cuerpo le dijo basta. Aunque el capítulo se emitió en noviembre, el hecho se produjo durante la grabación del programa, eso fue en verano. Afrontar la realidad de cara significa decir y saber que en 2020 se suicidaron en España 3.941 personas, 270 más que en 2019. Y el año con más suicidios registrados en la historia de España desde que se tienen datos es ese. O sea que imagínate, casi 11 cada día, una cada 2 horas y cuarto. Bueno, aún no han salido los datos oficiales de este 2021, pues al no haber acabado el año, pero muy posiblemente aumentarán respecto a la última estadística. Y esto es brutal, ¿eh? De momento, la del año pasado es la mayor cifra desde que hay datos y la principal causa de muerte no natural en nuestro país. Triplica, insisto, triplica a la de los accidentes de tráfico. Supera 13 veces el número de homicidios dolosos y asesinatos y multiplica por 85 los fallecimientos por violencia de género. Bueno, se estima que en España se producen 80.000 tentativas cada año y al menos 2 millones de españoles han sopesado la idea alguna vez. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
2013 fue un año muy, muy duro para ti. ¿Qué fue lo que pasó? Tú tenías entonces 36, 37 años, ¿no?
Sí, tenía 36, 37 años, sí.
¿Qué ocurrió, Andrés?
Bueno, pues una serie de cosas que retiradas de... Me quedé jubilado. Yo era, la verdad que era un chico bastante activo, bastante tal, de no parar en casa. Y pues una serie de cosas que de repente pues me vi metido en casa sin carnet de conducir, retirado de mi trabajo como conductor de camión. Y por una serie de cosas, y dado a mi tratamiento que estoy tomando, pues me he quedado de baja por un susto que he tenido con el camión. Y en ese transcurso de la baja me ha caducado el carnet, y a la hora de ir a renovarlo, pues dado a la medicación que estaba tomando, pues no me lo han renovado, me quitaron el carnet profesional de camión y también el de coche. Y de repente pues me vi tirado en un sofá mirando para el techo.
Y además, ya estando de baja, ese año falleció tu madre, ¿no?
Sí, yo con 24 años he encontrado a mi padre también fallecido en casa. Y después, sí, ese mismo año también falleció mi madre, pero, o sea, por eso digo que ese año pues ha sido un poco, se me ha juntado el 2013, se me ha juntado un poquito todo. Y es eso, el ser un chico activo de tal, de repente pues no tener ni con qué moverme, ¿no? No tener un vehículo propio con que moverme.
Dices, sentado en el sofá, tumbado en el sofá, mirando al techo, ¿no? Es que es una imagen súper gráfica, pero claro, es que entrar en una depresión, hay que decir que tampoco es una cosa de un día para otro, de la noche al día, ¿no? Pero te va atrapando, ¿no? Es un agujero que te va engulliendo. Es como una especie de piedra pesada, ¿no? Que cada día tienes que levantar y que cada día te pesa más y al final te quedas ahí, sentado, tumbado, sin poder ni reaccionar ni levantarte.
Mirando al techo y mirando a la televisión apagada. O sea, estás ahí en un estado que es como subir una cuesta, ¿no? Es como subir una cuesta y te estás esforzando en subir esa cuesta y imagínate que te cuesta mucho trabajo subir esa cuesta y imagínate que decir, bueno, hoy llegué hasta aquí y te sientas a descansar, ¿no? Y al día siguiente, pues, te despiertas y en vez de encontrarte donde te has sentado a descansar, pues al día siguiente te encuentras otra vez abajo del todo. O sea que es una impotencia, es no sé cómo, es muy difícil de explicar.
Es un sufrimiento, ¿no? Porque es un sufrimiento lo que estás describiendo. Y luego, ¿qué pasa cuando intentas explicárselo a alguien, ¿no? Porque hay determinadas frases que seguramente se dicen con buena intención, porque alguien seguro que te quiere echar una mano, te quiere ayudar, pero a veces son frases que no solo no te ayudan, sino que te pueden hacer más daño. ¿A ti eso te ha pasado?
Sí. Sabes que intentan ayudar, pero claro, es que también eres consciente, o por lo menos yo era consciente, de que sí, quieren ayudar, pero es que no saben el modo. Es que tú tampoco, o bueno, yo hablo personalmente, yo tampoco sabía qué necesitaba para ayudarme. Es que me daba igual todo. Me daba igual todo, sinceramente. Me daba igual todo.
Y un día, Andrés, en ese me daba igual todo, te ronda la cabeza la idea de acabar, de suicidarte, como la única manera de dejar de sufrir. Como si fuera un alivio, ¿cómo es posible que llegues a eso?
Generalmente es lo que se suele decir de la gente que nos intentamos suicidar, o bueno, los que desgraciadamente lo logran, ¿no? Desgraciadamente o agraciadamente, porque es la salida que tristemente se encuentra para dejar de ese sufrimiento, ¿no? Pero en mi caso, yo no es que estuviera sufriendo, sino que estaba ahí en un sitio, pues no sé, ahí, estaba ahí por estar. Pero en mi caso, lo que me ha originado la decisión esa de dar el paso para hacerlo es el no hacer sufrir. Yo veía a mi familia, a mi gente cercana sufrir con mi situación. Entonces, es lo que te decía antes, a mí me daba igual todo. Entonces, decidí, pues, me quito del medio, no hago nada aquí, solamente estoy preocupando a la gente por estar yo así. Entonces, pues, de una manera u otra, pues decidí, me quito del medio y esta gente pues sufrirá pues un tiempo mi falta, mi tal, y saldrá adelante, pero me sentía un estorbo, no sé, es complicado de explicar.
Andrés, esa salida, la del suicidio, podríamos decir que, como, bueno, tú lo estás explicando, ¿no? Es como la salida eterna para un problema que tenemos que decir que es temporal. Y con esto lo que quiero decir es que aunque uno siga en tratamiento, aunque una depresión cueste superarla porque cuesta, esa idea de quitarse la vida puede llegar a desaparecer con ayuda. Tú, de hecho, llamaste a tu hermana y ese hecho quizás salvó tu vida. Ahora sigues con una medicación, ahora sientes que hay mucho que hacer, que si vales, que merece la pena, que eres útil. Ahora sigues adelante, probablemente con dificultad, no será fácil, pero sigues, Andrés. Si alguien nos está escuchando y se siente como tú, no sé, quieres decirle algo, quieres ofrecer tu ayuda, tú que sabes, además.
Es un paso. El momento de que te encuentres ahí, pues es el paso hacia adelante o el paso hacia detrás. Yo a la gente que me está escuchando ahora mismo es que dé el paso hacia detrás, que vale la pena. Además, es que a nosotros somos gente que gente así con problemas de salud mental y demás, somos gente que nos gusta, somos buenas personas, somos gente que nos gusta ayudar al prójimo. Y esa ayuda que realizamos al prójimo nos fortalece, nos ayuda a nosotros mismos. Nos sentimos beneficiados por ayudar a los demás. Es recíproca. Uh-huh. Entonces yo es lo que encontré en lo que es el movimiento asociativo aquí en la asociación a la que pertenezco aquí en Asturias, en la FESA Salud Mental Asturias, y después al ser una de las de más de 300 entidades que conforman la Confederación Salud Mental de España, pues tengo la suerte, pues eso, doy gracias desde aquí pues a toda la gente que confió en mí para ser el representante de aquí del Comité por Salud Mental en primera persona y después ya también ser miembro del comité en la Confederación a nivel nacional. Y es esa confianza que me dieron de tal, y después, claro, te encuentras con gente como tú. Gente como tú que dices, no soy el único, aquí me entienden. Digo dos y dos y me contestan cuatro.
Me entienden.
Sí.
Creo que estamos entendiendo además también muy bien a ti hoy, Andrés. Y te quiero agradecer de corazón, además, que nos hayas atendido y que nos hayas contado cómo te sentías.
Gracias,
porque creo que
gracias a ustedes por intentar visibilizar esto. Ojalá este tema estuviera en las mesas de debate casi a diario, porque es muy grave lo que está pasando. Pero pues, tristemente, pues no está la salud mental, no se le da la importancia que realmente tiene.
Andrés, de verdad, un abrazo gigantesco. Gracias.
A ti.
Gracias.
A ti, gracias a ustedes.
Paula García Valverde es psicóloga, pertenece a la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, hemos escuchado a Andrés, hemos escuchado su caso. Nos ha contado también que le ha ayudado, no solo esa llamada de la que hablábamos de su hermana, sino también ese movimiento asociativo, ¿no? Ese entender lo que le pasaba. Esto me preocupa a veces, ¿no? A mí también, como ¿cómo entendemos, Paula, o cómo debemos entender? O sea, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos está pidiendo ayuda? ¿O qué avisos nos está mandando? ¿Y cómo debemos actuar? Porque hay muchas veces que creemos que estamos ayudando y no lo estamos haciendo. Y nos lo ha dicho Andrés, Paula.
Totalmente. Andrés, además, lo ha explicado maravillosamente, y es precisamente gracias, como él mismo ha dicho, al movimiento asociativo en primera persona, que se le puede dar más voz y se puede comprender mejor, ¿no? Los profesionales podemos explicarlo de mil maneras, pero como la experiencia en primera persona no hay nada. Entonces, esto conecta precisamente con lo que más ayuda, que es hablar y preguntar. Y después de preguntar, escuchar. Escuchar de corazón, escuchar con interés genuino la experiencia de la persona, ¿no? Nos ha quedado muy claro que lo que sucede es que hay un sufrimiento muy grande, y por supuesto nadie tiene como plan A el suicidio, sino que se buscan alternativas, y cuando uno se queda sin alternativas entra, como dice Andrés, ¿no?, en esta visión de no hay nada más, además soy una carga, no hay una alternativa, y entra en esta visión en túnel. Entonces, ¿qué se puede hacer los demás? Principalmente escuchar y hablar, y no temer hablar del suicidio y mencionarlo y ponerle nombre, porque aquello que se nombra existe, y si existe se puede abordar. Entonces, existe mucho miedo. Explicabas también que si hablamos de ello va a suceder un efecto llamada, y al revés, precisamente hablando de ello se trae a primera fila, se trae como a la cultura popular, que nos falta a veces, de preguntar cómo estás y preguntar realmente cómo estás, y saber escuchar y saber sobre todo responder a las necesidades de esta persona. Decía Andrés que a menudo uno se siente una carga, que molesta, o que yo no pertenezco ya a esto, y dices, bueno, oye, ¿quién no se ha sentido alguna vez un poco un pesado? Y sin embargo ha necesitado a alguien que me escuche de verdad y me diga, oye, que no, que lo que tú sientes es importante y tu sufrimiento es tan importante como tu vida.
Y seguiremos hablando, dices, hay que seguir hablando. Bueno, pues seguiremos haciéndolo, desde luego, las veces que sea necesario. Paula García Valverde, gracias y buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.